Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. La palabra de Dios dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a meditar estos versículos del 5 al 10. Y hay dos ocasiones en que Juan dice: este es el mensaje. Y decíamos que es una carta, pero no una carta típica, porque no está quién escribe, a quién se dirige, ni hay saludos al final. Pero varias veces él dice: os escribo, os escribo. Y hemos visto la introducción a este, que más bien es un sermón o una predicación poética, donde él va repitiendo y profundizando los temas. Y el primer punto de este sermón es este que se presenta aquí, y empieza con esta frase: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y nuestro tema es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. El apóstol Juan está hablando a la iglesia. Ha predicado por años este mensaje y ahora lo está escribiendo a la iglesia porque había una necesidad específica. Y el apóstol Juan está escribiendo y está hablando de un mensaje que él ha recibido del mismo Señor Jesucristo. Él va a hablar en este mensaje acerca de la naturaleza de Dios, pero Él no va a hablar acerca de la naturaleza de Dios de acuerdo a lo que Él piensa. No son sus pensamientos, no son sus imaginaciones, sino es lo que Él ha recibido del mismo Señor Jesucristo. Hermanos, es bien importante. El pasaje que leyó nuestro hermano Daniel tiene un versículo donde dice que el Señor dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Es bien importante que la información que nosotros tengamos acerca del Señor Jesucristo sea como esa información que está dando el apóstol Juan. La información que ha sido revelada del mismo Señor Jesucristo, y no lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros pensamos. No olvidemos que nuestra facultad de pensar está dañada por la caída, y necesitamos que Dios hable. Necesitamos escuchar lo que Dios habla. Lo que pensamos es importante. La Biblia dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. La forma de pensar va a determinar cómo somos. Y en aquel tiempo estaban habiendo formas de pensar que hacían necesario que el mensaje mismo, no imaginaciones de hombres, porque esas otras formas de pensar eran todas imaginaciones de hombres, que la Biblia miraba como grandes intelectuales, que la Biblia miraba, la gente de aquel tiempo, la humanidad, los miraba como sabios, pero que en realidad no tenían sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor,
Y solo se puede temer al Señor cuando se le conoce. Y solo se le puede conocer cuando es revelado en Cristo. No importa cuán inteligente parezca una persona. No importa de qué universidad venga. A veces nos dejamos apantallar cuando escuchamos Harvard o Yale. Cosas que en algún tiempo fueron grandes universidades. Hoy son una vergüenza. Y en realidad no nos dejemos impresionar por esas cosas. Son vanas y huecas filosofías y sutilezas de los hombres. Sabiduría es, Cristo Jesús es la sabiduría del creyente. Y aquí está un mensaje que el apóstol Juan recibió del mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que él está diciendo acerca del Señor Jesucristo? Y lo primero que él está diciendo es, este mensaje de Cristo como primer asunto tiene la naturaleza de Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El versículo 5 dice, es el mensaje que hemos oído de Él. Él es el Señor Jesucristo, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esta es una buena definición de Dios. Dios es el único Espíritu eterno, infinito, que no cambia. Él no cambia. El ser perfecto en quien comienza y continúa y terminan todas las cosas. Dice el Señor Jesús, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Otra manera de decir que Dios es perfecto es decir que Dios es luz. Dios es luz. La luz es la más pura, la más sutil, la más útil y la más difusiva de las creaciones de Dios. Y es por lo tanto un emblema apropiado para la pureza, perfección y bondad de la naturaleza divina. Recuerde que incluso el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, y eso fue antes que hubiera el sol. Porque aún el sol tiene manchas. Aún en el sol hay manchas, grandes tramos de oscuridad en su disco radiante, pero en Dios hay una perfecta pureza sin mancha. Dios es luz, y es una figura para hacernos entender acerca de la pureza, de la santidad, de la verdad y de la vida. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. El Señor Jesucristo mismo dijo cuando estuvo con sus discípulos en Juan capítulo 8, versículo 12, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando vemos las figuras y las imágenes de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, y dice que ahí no habrá más sol, porque el Cordero va a ser el que va a resplandecer en esa ciudad. Y es acorde con la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es luz, el Señor Jesucristo es uno con el Padre, y el Señor Jesucristo es luz. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. No es posible que haya a la vez tinieblas donde está la luz, porque las tinieblas son justamente la ausencia de la luz. Y habiendo dicho esto, el apóstol, como primer asunto importante del mensaje que él recibió del Señor Jesucristo, recuerde que la Biblia habla ya en San Juan, todos esos conceptos, cuando dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció, el mundo por él fue hecho. Dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y está hablando, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es puro, es santo, Dios es la vida misma, Dios es la verdad misma. En contraste, la oscuridad es pecado, la oscuridad es muerte, la oscuridad es mentira. Ahora, lo siguiente que el mensaje está diciendo aquí es, cuidémonos de las falsas confianzas. Dios es luz. Ahora, cuídate de falsas confianzas. Y hay dos veces en que el apóstol nos está llamando a tener cuidado de falsas confianzas. Hay dos versículos, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos, y aquí está diciendo, tú puedes decir algo, pero ese algo puede ser que solo es una falsa confianza. Ten cuidado de la falsa confianza. Versículo 8 empieza igual y dice, si decimos. Y en el primer caso dice, decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el segundo caso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuidémonos de las falsas confianzas. Hermanos, cuidado con tener falsas confianzas. Y él, ya que él ha establecido que Dios es luz, ahora nos va a dar elementos con los cuales nosotros podemos examinar y saber si estamos confiando en una falsa confianza. Dice, en primer lugar, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, estamos teniendo una falsa confianza y estamos siendo mentirosos. Y estamos siendo no practicantes de la verdad y vivimos en autoengaño y no tenemos la verdad. ¿Cuándo? Cuando decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Cuando alguien dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, mentimos y no practicamos la verdad. Y es que no es posible tener comunión con Dios y a la vez estar en tinieblas, porque Dios es luz. Y la luz y las tinieblas son mutuamente excluyentes. O estamos en la luz, o estamos en comunión con Dios, o sencillamente no estamos en comunión con Dios y estamos mintiendo. Estamos resultando mentirosos. Y no, lo triste es que ese tipo de mentira es una mentira que lleva al autoengaño. Y que no se practica la verdad y que vivimos autoengañados. Cuando decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Y cuando decimos que no tenemos pecado. Siempre tiene que ver todo con el pensamiento. Esta gente pensaba que el cuerpo es malo y el alma es buena y el cuerpo está prisionero. Entonces algunos terminaban diciendo, bueno, el cuerpo es malo, entonces hay que castigarlo. Y empezaban a hacer cosas que hasta ahora algunas personas hacen de infligir daño a su cuerpo, supuestamente para castigar el cuerpo que es malo. Nosotros no pensamos, porque Dios no piensa así, porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue ser viviente y vio Dios que lo que había hecho era bueno, en gran manera bueno. Entonces no podemos pensar que el cuerpo es malo, porque Dios dice que el cuerpo que Él hizo es bueno. Ahora, otros caían al otro extremo y decían, bueno, ya que el cuerpo es el que peca, pues entonces podemos pecar y podemos hacer lo que sea. Total, no somos nosotros, sino es el cuerpo que es malo. Ambas cosas son disparates. Pero nosotros podemos aún, sin pensar en esas formas que empezaban esas filosofías ajenas a la Biblia, tener otro tipo de filosofías, de pensamientos ajenos a la Escritura y estar diciendo también, yo no tengo pecado. Cuando yo me apuro a señalar el pecado en otro, estoy diciendo, yo no tengo pecado. Cuando yo me apuro a decir, lo que pasa es que, pues, muchas frases. Los hombres solemos decir, si no cocinaras tan rico, no estaría tan gordo. Y eso es decir, yo no tengo pecado, el pecado es de mi esposa. Cuando las personas dicen, si no fuera por estos niños, no estaría tan estresada. Eso quiere decir que el pecado no está en mí. Estoy diciendo que yo no tengo pecado. Y estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad. Haciendo exactamente lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Echar la culpa en otro lugar. ¿Por qué? Porque estamos pensando de una manera inadecuada. Son maneras en las cuales pensamos que no son bíblicas. Terminamos diciendo, pues no tengo pecado. Cuando nosotros solemos pensar, bueno, no soy el único que hace eso. Todo mundo lo hace. Y estoy pensando que lo que determina lo que es pecado, lo que no es pecado, depende del voto de la gente. Lo que la mayoría de la gente diga es lo que determina si algo es pecado o algo no es pecado. Si algo es verdad o algo es mentira. Y eso, hermanos, eso es ajeno a la Escritura. Totalmente ajeno a la Escritura. Hoy se hizo algo en nuestro país que es triste. Preguntarle a la gente si cumplimos la ley o no cumplimos la ley. Eso no hay lugar, pero esa es la consecuencia de estar en una mente reprobada. El pueblo no tiene que votar si se cumple la ley o no se cumple la ley. La ley se cumple y punto. La autoridad que está puesta para cumplirlo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Pero es triste que iglesias, hace algunos años una iglesia se reunió para tomar una decisión. Y la decisión que había que tomar era si ordenaban pastoras o no las ordenaban. Y salieron contentos porque la mayoría votó que no se ordenen. En lugar de salir llorando y tristes, porque es poner a la Escritura bajo la autoridad del hombre. Ahora la Escritura sigue respetándose porque la mayoría dijo que no se ordenan mujeres. Pero es un asunto que ni siquiera tiene que ir a una votación o a una elección. Es un asunto que es la autoridad, es la Escritura y punto. Eso no tiene punto de discusión. No tenemos por qué estar votando si se hace o no se hace. Dios ha dicho no se hace y esa es la autoridad final. Es el mensaje de Cristo, es la autoridad final. Que Dios nos guarde de caer en formas de pensar que sean ajenas a la Escritura, en formas de pensar que sean nuestras formas de pensar. Confrontemos toda forma de pensar nuestra con la Escritura. Y si estamos equivocados, clamemos por perdón. Cuando decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y cuando decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, dice después la Escritura en el versículo 7, pero si andamos en luz, y aquí ya no aparece el si decimos, sino ahora es una afirmación contundente, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros. ¿Cuándo? Cuando andamos en luz como Él está en luz. Cuando andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, qué importante es y qué importante indicativo es el tener comunión unos con otros. Hermanos, el llamado aquí es que Dios nos ayude a empezar a examinar primeramente en nuestra primera relación. Yo le doy gracias a Dios porque Dios sigue hablando, Dios sigue humillando. El Señor Jesucristo dice, el que lleva fruto lo voy a limpiar para que lleve más fruto. Y ese limpiar a veces es doloroso, pero el Señor sigue podando. Y yo le doy gracias a Dios porque me hace ver la importancia de poder examinar mi comunión en el círculo más cercano. Yo quisiera que podamos clamar a Dios que nos ayude, no a la comunión aquí, sí, después, pero en el orden es la comunión con mi esposa. Tengo verdadera comunión con mi esposa. Si no hay comunión con mi esposa, si no hay comunión con mis hijos, he de arrepentirme. Porque si no hay comunión allí, es que hay un problema de comunión con Dios. Porque dice antes el apóstol Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Dice, lo que hemos visto y oído, el versículo 3, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí en el versículo que estamos viendo ya no menciona la comunión con el Padre, porque está implícito el hecho de que estoy en una correcta comunión con mi prójimo, estoy en una correcta comunión con Dios. Por supuesto que la Biblia dice, en cuanto usted de vuestra parte está en paz con todos. Y si yo puedo examinarme delante de Dios y está hecho todo lo de mi parte, pues yo puedo descansar en el Señor. Pero personalmente yo sé que muchas cosas Dios tiene que seguir arreglando en mí y que no puedo decir he hecho todo de mi parte. Y si tú puedes decir que has hecho todo de tu parte, amén. Pero que en verdad tengas la confirmación de que has hecho todo de tu parte. Es bien importante la comunión. Es bien importante la comunión unos con otros. Es sumamente importante que el Señor Jesucristo oró por ese asunto. No es un asunto trivial. Y quisiera, hermanos, que clamemos al Señor para que Él haga su obra en nosotros. Y empecemos por casa y después, sí, aquí en la iglesia. Que el Señor nos lleve a verdaderamente examinar si estamos teniendo en verdad comunión unos con otros. Si tenemos problemas de comunión es porque alguno de los dos o los dos no tenemos verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la comunión de no simplemente, de no permitirnos, algo que suele ocurrir muchas veces es que simplemente intercambiamos información básica, pero no hay verdadera comunión. Y hermanos, eso es un llamado de atención para mí. Lo que les estoy predicando, me lo estoy predicando a mí mismo. Yo soy necesitado del mismo evangelio y de la misma gracia. Y tenemos toda la esperanza, porque cuando tenemos comunión unos con otros, cuando andamos en la luz como Él está en luz, y cuando andamos en la luz, el domingo pasado estábamos hablando de contemplar a Cristo, y la vida cristiana es de contemplación, pero la vida cristiana también es de acción. Aquí dice andar en la luz. No es simplemente el hecho de entrar y de estar contemplando a Cristo, pero no es el hecho de quedarse allí en un lugar con las piernas cruzadas y con la mente en blanco. Es contemplar a Cristo en cada situación de tu vida, en cada circunstancia de tu vida. Contemplar a Cristo cuando se echa a perder el auto, contemplar a Cristo cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan, y andar contemplando a Cristo, andar en la luz. Ver a Cristo es estar en la luz. Y cuando eso ocurre, dice la Biblia, vemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y vemos nuestros pecados, porque nos alumbra su luz. Y podemos pensar en dos tiempos de este asunto. Uno es cuando oyes ese mensaje y Cristo te salva y ya estás limpio. Como dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando estaban lavando sus pies, les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y aquel que ha creído en Cristo ya está limpio. Sin embargo, en el andar de la vida cristiana, empolvamos otra vez nuestros pies y requerimos constantemente de la limpieza que provee la sangre de Cristo. Y el creyente que está en la luz y que tiene comunión con sus hermanos, no es un creyente, no es alguien autoengañado, que se siente que él ya no peca. Entre más conocemos a Cristo, más conscientes vamos a ser de cuán pecadores somos. Alguien en una reunión donde había algunas personas jóvenes, y había un hombre ya de casi 90 años, que había caminado con el Señor muchos años, y cuando empezaron a pedir motivos de oración, él dijo, yo quiero pedirles que oren para que Dios me haga terminar con fidelidad la carrera. Y algunos jóvenes pensaban, tiene 90 años, como pensando, la Biblia dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, pero hay pasiones juveniles y hay pasiones seniles seguramente, y hay pasiones infantiles. O sea, los años y la edad no significa que ya ese hombre estaba pensando de esa manera, porque en su andar con Cristo había conocido tanto a Cristo que sabía que el ser viejo no era una garantía. Era cada vez más consciente de cuán pecador era y cuán necesitado estaba de la limpieza que puede dar la sangre de Cristo. Y hermano, ¿qué tan consciente estás de tu propio pecado? Ver a Cristo nos va a hacer cada vez más conscientes, y ver a Cristo nos va a hacer cada vez más humildes, y ver a Cristo nos va a hacer cada vez hablar menos de nuestro prójimo y orar más por nuestro prójimo, orar más por mí mismo y por mi necesidad de limpieza que puede dar la sangre del Señor Jesucristo. Un asunto importante allí es, ¿qué hace la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo? Nos limpia de todo pecado. Hermano, no hay pecado. Dicen que las adicciones son testarudas. Bueno, todo pecado es testarudo. El pecado es adictivo en su esencia. Pero la promesa aquí dice que la sangre, el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado por el cual podamos decir, bueno, no hay esperanza. No hay razón por la cual pensar, pues va a estar así toda su vida, nunca va a cambiar. Eso es negar el Evangelio. Eso es negar la verdad de la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No hay pecado que no pueda ser quitado. Dice el himno que cantamos, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder hay poder en Jesús. Y hermanos, que Dios nos haga creer, nos dé fe para creer en que su promesa es así. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice versículo 9. El primero, en el segundo lugar, habla de la confesión y dice, cuando Dios nos muestra cómo nuestros pies se ensucian en nuestro andar diario y requerimos confesión. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad, perdonar todo pecado, pero limpiarnos de toda maldad. E ir creciendo. Esto habla del crecimiento a la imagen del Señor Jesucristo. No hay lugar para frases que la gente dice, así soy, ¿y qué? Si estás en Cristo, no puedes decir eso, mi hermano. Si estás en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay maldad que estemos practicando de la cual el Señor no pueda hacernos libres, darnos libertad y victoria sobre el pecado. Cuando confesamos los pecados, tenemos la garantía de su perdón. Cuando confesamos los pecados, tenemos la garantía de limpieza y crecimiento a la semejanza del Señor Jesucristo. Y recordemos, entre más caminamos en comunión con Dios, más vamos a ser conscientes de nuestra pecaminosidad. Y hermano, quisiera que pudiéramos reflexionar en cómo está nuestra comunión. Pensemos, estoy construyendo hacia la comunión. Muchos de nuestros problemas de comunión parten del hecho de que nos hace falta humildad. Y nos hace falta humildad porque no estamos viendo a Cristo y viendo cómo somos. Y tendemos a sentirnos mejores que nuestro prójimo, mejores que nuestros hijos, mejores que nuestra esposa. Tendemos a engañarnos porque tendemos a pensar que la culpa de las cosas es de las otras personas. Pero no es eso lo que vemos en la gente que caminó en comunión con Dios. Cuando Dios, podemos tener momentos de oscuridad, pero no es lo habitual en el creyente. David tuvo un momento de oscuridad, pero Dios misericordiosamente vino y alumbró sus ojos. Y él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cuando él miró y confesó su pecado y después dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando vemos al apóstol Pablo, vemos a un apóstol Pablo que no era un arrogante que se sentía mejor que los otros hermanos. Él decía, no es que lo haya logrado ya. Él decía, yo soy el primero de los pecadores. Él decía, miserable de mí. Yo creo que es muy difícil destruir comunión cuando yo me miro como un miserable. Y cuando miro a los demás y los estimo mejores que yo. Normalmente nuestros conflictos es porque me estimo mejor que los otros. Y estimo a los otros inferiores a mí. Y esa es la causa frecuente de nuestros conflictos. Porque el Señor nos haga tener un concepto correcto. Y hermanos, el concepto correcto está cuando estamos alumbrados por la luz del Señor Jesucristo, caminando en comunión íntima con Él, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos decir que no hemos pecado, pero no es el andar habitual del creyente el pecado. El que dice que no ha pecado, no solo se autoengaña, sino hace una ofensa grande y empieza a decirle a Dios que es mentiroso. Y eso es grave. Hermanos, que Dios nos guarde nuestros pensamientos, que Dios renueve nuestra mente y podamos pensar de nosotros bíblicamente, podamos pensar de Dios bíblicamente. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y que Dios nos conforme y creamos en el Dios de la Biblia tal y como Él se ha revelado. Por eso el apóstol Juan, cuando termina esta epístola, este sermón con hijitos guardados de los ídolos, porque no escuchar el mensaje de Dios y no pensar de Dios como Él se revela, es creer en un ídolo. Hermanos, que Dios nos guarde. Si no estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo, es porque muy probablemente estamos adorando un ídolo, y no al Cristo de la Biblia, no al Dios de la Biblia.
clamemos al Señor que nos dé ojos para mirar en la Escritura y poder recordar constantemente su palabra y que su palabra moldee nuestros pensamientos y podamos recordar que tenemos que guardarnos. Dado que tenemos un corazón engañoso y perverso, tenemos que guardarnos de falsas esperanzas. Y tenemos elementos para poder saber cómo es que estamos caminando. El apóstol Juan está siendo práctico. Y cada vez vamos a ir entrando en asuntos prácticos. ¿Qué es ya en lo práctico andar en luz? ¿Qué es en lo práctico la comunión? Es fundamental la cuestión de la comunión. Hermanos, muchas veces deseamos la salvación de nuestros hijos. Y sin embargo, dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Y resulta que nuestros hijos, pues no están viendo que somos discípulos de Cristo. Porque no hay amor de mí para mi esposa. Porque no estoy amando a mi esposa. Y por supuesto, hermanos, no damos la medida. Pero allí está el Evangelio. Allí está el mirar a Cristo, el venir constantemente en arrepentimiento y fe. Y cuando tomamos en serio la palabra del Señor, constantemente vamos a pedir perdón a nuestras esposas y perdón a Cristo. Y constantemente vamos a clamar por poder, porque amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, hermanos, yo no puedo. Yo soy un fracaso en eso. Y constantemente tengo que venir al Señor Jesucristo. Y como hijos, lo mismo. Entre hermanos, lo mismo. Recuerden, no somos llamados a amarnos como a nosotros mismos, como en el Antiguo Testamento. El mandamiento es a amarnos como Cristo nos ha amado. Y Cristo nos ha amado sin merecerlo. Cristo nos ha amado sin que le podamos devolver nada. No le podemos devolver lo que ha hecho por nosotros. Y esa es la forma en que tenemos que amar a nuestros hermanos. Y nuestra esperanza es el Evangelio. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, y estemos seguros, hermanos, que lo que estamos creyendo es lo que Cristo ha dicho. Que Dios nos guarde de creer otra cosa que no es lo que Cristo ha dicho. Vamos a orar con nuestro hermano Eduardo.